Zona del Moncayo y la Ribera del Ebro en Zaragoza. La última hora es que se ha movilizado a la UME para tareas de reconocimiento en las zonas de Pedrola, Figueruelas, Pleitas, Bárboles, y Grisén, donde las bombas no paran de intentar achicar agua. Esta nueva dana mantiene ahora 7 comunidades en alerta por lluvias. Además de Aragón, hay avisos naranjas en la Comunidad Valenciana y Cataluña y amarillos en Castilla y León, Navarra, La Rioja y el País Vasco. En Burgos, precisamente, ayer la Guardia Civil desalojó por precaución a 400 personas, la mayoría menores que participaban en campamentos de verano en las comarcas de Merindades. En Pamplona están pendientes del encierro de mañana, que tiene también riesgo de lluvias. Tenemos lluvias fuertes en gran parte de España, pero también incendios como el que en el que están trabajando a estas horas y durante toda la noche lo van a hacer 18 dotaciones de bomberos y 10 autobombas en Villanueva de la Concepción, en Málaga. De todo ello, te vamos a ir actualizando a medida que conozcamos más detalles. Es importante, sobre todo en la zona de Aragón y el norte de España, mantener la precaución, evitar los desplazamientos, como están avisando los servicios de emergencia, y también las zonas bajas de las casas. Y en el ámbito político, el pacto sobre financiación tensa la relación entre distintas comunidades autónomas y el gobierno. El acuerdo, en palabras del presidente castellano manchego Emiliano García Page, es un despropósito, y el gobierno de Pedro Sánchez hace oídos sordos. Ricardo Rodríguez.
El gobierno despliega su arsenal de argumentos que rodea la defensa de una financiación a la medida de Cataluña. Así, Félix Bolaños presumía de una reforma capaz de cuadrar el círculo, contentar a Esquerra con un trato especial y además al resto de comunidades autónomas.
Se tendrán en cuenta las singularidades de Cataluña, por supuesto, pero de todas las comunidades autónomas, una financiación justa, solidaria, que tenga en cuenta las singularidades de todas las comunidades autónomas. Ese es nuestro modelo.
Bien, pared pone Emiliano García Page, que llega a una conclusión: a mayor debilidad de Pedro Sánchez, más cesiones a los costaleros. El presidente de Castilla-La Mancha advierte que si el cupo catalán sale adelante, será un despropósito anticonstitucional.
Barra libre. Ahora los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad.
La singularidad de Cataluña será ya el lunes un acuerdo bilateral entre Ejecutivo y Generalitat.
Y en el ámbito internacional, los conflictos en Ucrania y Gaza siguen más activos que nunca. Rusia recrudece su ofensiva en territorio ucraniano y en Gaza el alto al fuego sigue sin concretarse. Silvia Martínez.
En los últimos 7 días, Rusia ha tomado 6 localidades ucranianas. Una de ellas junto a la ciudad de Kupiansk, al noroeste, y liberada en septiembre de 2022 por el ejército de Zelensky. Su control abriría el camino a Rusia hacia Sloviansk, que es un importante bastión ucraniano en el Donbass. Rusia avanza en Ucrania, pero en Gaza la situación no es mucho mejor. Ya van casi 800 muertos desde mayo en puntos de ayuda humanitaria, según Naciones Unidas. Las conversaciones para un alto al fuego están estancadas. Israel deja claro que hasta que no consigan el desarme total de Hamas, pues que no van a parar. Aunque la Unión Europea ha conseguido estos días llegar a un acuerdo con Israel para ampliar el acceso de ayuda al enclave palestino a través de más pasos fronterizos y también la reparación de infraestructuras vitales. A finales de este mes, los 27 volverán a valorar el acuerdo y se supone que entonces conoceremos más detalles sobre él.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, las chicas de España cierran la fase de grupos de la Eurocopa con pleno de victorias, Asier Benito.
La selección femenina gana a Italia por 3-1 y pasa a cuartos de final como primera de grupo. Se enfrentará a la anfitriona Suiza. Anoche estuvimos a Atenea del Castillo en el partidazo, una de las goleadoras del partido, y esto es lo que dijo.
Bueno, al final tenemos que tener los pies en la tierra. Ahora nos toca la anfitriona, que va a ser un rival muy, muy complicado. Toda la gente, la mayoría de gente, pues va a venir a ver a su selección. Estoy súper contenta de que los campos estén llenos. Me hace especial ilusión a mí y a todas mis compañeras. Entonces, jugar contra la anfitriona va a ser un plus más, ¿no? De ese campo lleno, ese factor campo y bueno.
Y en la séptima etapa del Tour de Francia, Pogacar somete a Vingegaard en el Muro de Bretaña y recupera el maillot amarillo. En tenis, Alcaraz jugará este domingo la final de Wimbledon tras derrotar a Taylor Fritz por 3-1. Su rival será el italiano Jannik Sinner, que eliminó un maltrecho Djokovic por 3-0. Y en motor, mañana hay carrera al sprint de MotoGP en el circuito alemán de Sancherring.
Gracias, Asier. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Escuchas
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada? Muy buenas noches, ponedores. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y aquí no se habla de política. Aquí nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias de milagro. Que muchas veces no nos damos cuenta que la vida es eso, la vida es un milagro. Y nos hace, pues, bueno, reflexionar ante un montón de historias. Hoy, por ejemplo, esta historia positiva que te traigo aquí a Poniendo a las Calles, pues yo creo que siempre además encontramos historias que nos animan a celebrar lo bueno que es vivir, lo bueno que es la vida, el milagro al que asistimos cada día. Bueno, pues hoy nuestros protagonistas nos llevan hasta un hospital, el Clínico de Madrid. Allí hay un pasillo de la planta baja donde se encuentra sentado, pues, en una sala de espera junto a su mujer, Ramón. Ahí está Ramón, nos encontramos a Ramón. Cuando Ramón mira a su alrededor, es verdad que para él todo es raro, todo es desconocido, pero eso que él está a punto de vivir es algo bastante habitual allí. Son muchos los que, como él, se han sentado antes en esas sillas y todos estaban igual de perdidos. De pronto una llamada interrumpe sus pensamientos, es la llamada de una vida que está por nacer. Y es que Ramón y su mujer, María, solo tenían una pregunta en la cabeza: ¿cómo le vamos a llamar? ¿Le vamos a llamar Esther? ¿Le vamos a llamar Carlos? Sin embargo, ese dilema estaba a punto de pasar a un segundo plano. Tras una ecografía más intensa de lo normal, les dijeron que algo no iba bien. De pronto, habían cambiado todas las preguntas.
Es muy difícil que cuando tú vives una realidad de esta dimensión, pues no te preguntes cosas, no te cuestiones cosas, ¿no? Y al final, pues después de toda la vida escuchando, pues qué es Dios, qué no es Dios, cómo es Dios, y los básicos, pues te dicen, Dios es amor, nos hizo su imagen y semejanza, y entonces, pues, el mejor reconocimiento de Dios en una persona, que es el amor, donde sí o sí siempre lo voy a poder ver, es en una persona con síndrome de Down.
Claro, por eso Dios es síndrome de Down. Es el título de un libro, bueno, pues escrito por Ramón Piña, en el que cuenta la llegada al mundo de Emily, una pequeña y preciosa niña de 10 años que llegó al mundo con una, bueno, pues con un corazón frágil y con un trastorno genético causado por el cromosoma 21.
Lo que sí sentí es que, como que de repente toda mi vida es una circunstancia que te hace iluminar probablemente todo el sentido de tu vida previa, tu preparación, tu formación, como que en ese momento tomaban un sentido diferente a raíz del nacimiento de un ser tan especial.
La vida a veces se empeña en desafiar cualquier plan trazado, como si en su capricho quisiera recordarnos que no somos del todo dueños de nuestro destino. Pero es en medio del miedo cuando esta pareja encontró una certeza, que era aquella niña cuyo corazón latía dentro de su madre, era hija y, por supuesto, que merecía vivir. Así que, tras recibir la noticia, siguieron adelante. Y con esas palabras dichas al médico, asumieron el futuro, ni más ni menos.
Y que no solo fue una vez, sino nosotros tuvimos que decir tres veces que sí. O sea, es que en tres momentos distintos a nosotros nos vuelven a incidir. Pero nuestra respuesta fue como muy automática, porque yo creo que tú optaste en vida hace muchos, muchos, muchos años, pues por tu educación o por tus principios o por lo que sea, porque estarías por encima de una pregunta o de una tesitura de este nivel, ¿no? Es muy sorprendente que el sistema esté preparado para justo para lo inverso a lo que se espera.
Claro, cuando Ramón y María supieron que su pequeña hija nacería con síndrome de Down y con algunas patologías cardíacas, pues no permitieron que el miedo hiciera tambalear sus convicciones. Porque obviamente, claro, como todo el mundo, pues se hicieron preguntas. ¿Sabré hacerlo? ¿Podrá ser feliz? ¿Estamos preparados para esto? Pero es que hay algo que el miedo no alcanza a comprender. Y es que el amor no necesita manuales.
Creo que lo que cambia la vida de las personas no es ser madre o padre de una criatura, de un niño o una niña con discapacidad intelectual, síndrome de Down. Lo que cambia la vida de las personas es ser madre o padre. Las madres y los padres de las personas con discapacidad intelectual no son diferentes, son personas normales y corrientes que les toca una circunstancia de vida diferente y, bueno, sobreponen y las llevan como mejor pueden, ¿no?
El amor de los padres de un niño o una niña con síndrome de Down no se rige por estas estadísticas ni depende de ningún diagnóstico. Simplemente crece en los momentos pequeños. Y cuando por fin te has convencido de que debes seguir adelante, es cuando te das cuenta de que casi siempre son ellos los que tienen algo que enseñarnos y no al revés.
Mi hija siempre va a ser la alumna aventajada en la asignatura del amor, en todo aquello que tiene que ver con el reflejo de lo que Dios quiso que seamos, ¿no? Yo creo que va de eso, ¿no? O sea, estas personas tienen una capacidad innata para el amor, para el perdón, para no llevar las cuentas del mal, para amar siempre antes que el otro, que son esas características teológicas tan difíciles de vivir para los seres cotidianos y que, sin embargo, en ella es la esencia de su vida, ¿no?
Lo que Ramón y su mujer hicieron ese día es darse, bueno, pues la posibilidad de sorprenderse y descubrir que esa niña, que parecía frágil ante el mundo, pues traía consigo una fortaleza distinta, la que enseña a comprender que el valor de una vida no se mide en logros, sino en la capacidad de amar y ser amado.
Yo me encuentro cambiando cada día, ¿eh? Es decir, pues, por ejemplo, es muy fácil tener un desarrolladísimo sentido de la protección. Justo hoy, mi hija se ha ido 4 días a una granja escuela con su cole, la primera vez en la vida que duerme fuera de casa 4 días. Mira, la he visto con tal ilusión que, papá, quiero ir y quiero jugar y quiero hacer discoteca. Digo, claro que sí, es que tienes que hacerlo.
Emily y su familia son un ejemplo más de lo que hay que resistir cuando todo invita a rendirse. Porque entender que la vida no siempre llega en el envoltorio que imaginamos, pero que vale la pena afrontarla de igual manera, esto es básico, que lo comprendamos y que lo sintamos. Aquella niña nació con un corazón frágil, sí, pero también con una familia dispuesta a hacerlo latir muy fuerte junto a ella. A sus 11 años acarrea problemas intestinales, de tiroides, pero es una auténtica guerrera, porque en un tiempo, nos cuentan sus padres, tendrá que volver a pasar por el quirófano porque su corazón sigue sin funcionar del todo bien, pero con suerte pronto estará recuperada de su dolencia. Así podrá crecer y también leer la historia que un día escribió su padre en un libro titulado Dios es síndrome de Down.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Se alternan danas y olas de calor con una facilidad que no te puedes ni imaginar. Claro, es que si te das cuenta, pasamos de un extremo a otro casi como nada, como si tal cosa. Bueno, pues a más de uno, el granizo le ha destrozado plantas, arbolitos, mobiliario de su terraza y también de su jardín. Menos mal que José Miguel Viñas es meteorólogo de Meteorred y, entre otras muchas cosas, pues participa con nuestro compañero César Lumbreras en Agropopular, en el programa de COPE que se emite los sábados por la mañana desde las 8:30 y hasta las 10. Vamos a ver cómo están las conexiones. José Miguel Viñas, muy buenas noches.
Buenas madrugadas, Pulpo.
Buenas madrugadas, claro que sí. Durante estas semanas hemos asistido, lo comentaba al principio, ¿no? Hemos asistido a fenómenos meteorológicos muy drásticos, ¿no? En menos de una hora hemos pasado de casi 40 grados a lluvias torrenciales con la bajada de temperatura. Claro, no tengo claro si esto es algo normal, que ha ocurrido en otros veranos, o si es algo anormal, no tengo ni idea, porque también el tema de los incendios provocados, claro, por esas nubes de gases, están abrumándonos a todo el mundo, ¿no? Como el de Lérida, por ejemplo, la semana pasada, con 2 fallecidos, tela marinera, ¿eh?
Bien, que haya tormentas en verano, digamos que entra dentro de la normalidad, siempre las ha habido, incluso que algunas de esas tormentas dejen tornados. Que se produzcan también incendios forestales, lamentablemente, pues es algo que ocurre también todos los años, vemos que algunos años pues con mayor virulencia, pero es verdad que estamos asistiendo dentro de este tipo de fenómenos a que tienen una magnitud mayor de la normal y un carácter más extraordinario, ¿no? Por ejemplo, y no es algo únicamente de España, se está observando en otras zonas del mundo, las tormentas que dejan ahora granizo, sí. Pues muchas de ellas, ese granizo tiene un tamaño bastante grande y llama la atención, como apuntabas, que estemos en un día pues, que pueda hacer un calor muy intenso y que de repente una tormenta no solamente deje algo de granizo, sino que prácticamente tapice el suelo de esas bolas ya de un cierto tamaño de hielo compacto, ¿no? Y en cuanto a los incendios, pues ahora mismo digamos que se dan muchos días unas condiciones en que el riesgo de que se propaguen con rapidez es muy grande y podemos llegar de vez en cuando a tener un incendio que se autoalimenta a sí mismo y con una extraordinaria velocidad puede llegar pues a rápidamente a calcinar muchísimas hectáreas, que es lo que hemos visto hace unos días, por ejemplo, en esa zona de Cataluña.
Sí, fíjate que has mencionado a este fuego, ¿no? Que mencionas a este fuego que, según he leído, despistó ni más ni menos que a los equipos de rescate y también de emergencia. Y parece ser que se vieron sorprendidos, sobre todo por la manera en la que se expandió, ¿no?
Sí, los técnicos en extinción de incendios ya desde hace algunos años se refieren a este tipo de incendios como de sexta generación. ¿Cuál es la diferencia con un incendio, digamos, convencional? Bueno, siempre hay un foco o varios focos y a partir de ahí son las condiciones meteorológicas y las condiciones que tiene el terreno, el que sea más o menos inflamable, lo que hace cómo evolucione ese incendio. Si, por ejemplo, tenemos una situación con vientos intensos, pues lógicamente la propagación y en la dirección que sopla el viento, pues de alguna manera se puede prever. Pero ¿qué ocurre con estos incendios de sexta generación? Al final se genera un foco de calor tan grande que el propio incendio tiene su propia dinámica que llega en un momento dado a desacoplarse de la propia dinámica atmosférica, es decir, genera unas nubes de tormenta alimentadas por ese calor extraordinario, y esas tormentas hay veces que pueden moverse, y de hecho es lo que ha pasado en esta ocasión, en una dirección contraria a la que está soplando el viento, de manera que incluso con los modelos de predicción pues es muy difícil saber en las próximas 1 o 2 horas qué va a hacer el incendio, y con mucha rapidez pues se extiende en una dirección por la propia dinámica que ha generado el propio incendio. Esto, como he apuntado al principio, pues no es un fenómeno que lo hayamos ya observado alguna vez en España, sino que en otros países también se está observando, y de alguna manera está condicionado pues por este nuevo marco climático en el que estamos. Estamos pues con sequías ya casi permanentes, de vez en cuando temperaturas que están muy por encima de lo normal, y eso pues hace que cuando haya esas situaciones de incendios pues haya más probabilidad de tener un incendio de estos.
Es tremendo. Leí la palabra pirocúmulo. ¿Esto exactamente qué es lo que es?
Sí, el pirocúmulo es efectivamente la nube de tipo cúmulo. Un cúmulo es una nube que al final puede evolucionar a una nube de tormenta, pero en este caso, a diferencia de una nube que no está asociada a un incendio y que simplemente crece hacia arriba por el calor que hay abajo en la superficie y en el suelo, en este caso el pirocúmulo está alimentado, por así decirlo, por el calor que genera el propio incendio. Por eso comentaba que estos incendios de sexta generación dan lugar a tormentas, es decir, a gigantescos pirocúmulos que una vez que eclosionan y llegan a tener miles de metros de altitud, pues dan lugar incluso a descargas eléctricas como una tormenta normal, pero en el seno del incendio forestal, avanzando con gran rapidez.
No, desde luego. Pero claro, en el fondo de lo que se trata, José Miguel, es el cambio climático del que se está produciendo en nuestro planeta, y también creo que se está dando en el cielo, ¿no? Pero también en el suelo, con esa desertificación de la que nos estás aquí hablando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Te quiero preguntar, José Miguel, a ojos de un experto como tú, si se observa el planeta desde muchos kilómetros, no sé qué aspecto ofrece, cómo se ven las cosas desde ahí arriba.
Bien, siempre ha habido lo que conocemos en meteorología como variabilidad, es decir, y de hecho ningún año se comporta exactamente igual que el anterior, ajustado a las estadísticas, a la climatología. Pero dentro de eso, lo que sí que se está observando es que está todo mucho más alterado. Lo que antes eran por las tormentas de verano, pues lo que estamos hablando, ahora se convierte en algunas de ellas en unas tormentas monstruosas, ¿no? Con ese granizo. O situaciones de lluvia, pues vemos que tienden a ser muy extremas, o lo contrario, nos tiramos una racha muy larga sin apenas haber lluvias y entramos en una sequía que en algunos lugares prácticamente en un visto y no visto se dan ya esas condiciones. Bueno, claro. Pues estas alteraciones se están reproduciendo por todo el mundo paralelamente a la subida inexorable de la temperatura. Esa es la principal evidencia del calentamiento global o del cambio climático, la subida de la temperatura. Pero claro, estamos ya en un punto en el que los impactos, lo que conlleva esa subida, son todas estas alteraciones en la propia dinámica de la atmósfera, y lo estamos viendo en forma de fenómenos extremos aquí en nuestro país. Podríamos extenderlo a gran parte de Europa y a cualquier otra zona del mundo que se nos ocurra. Prácticamente no hay ninguna zona o lugar de la Tierra en que no se estén detectando este tipo de alteraciones sobre un comportamiento entre comillas normal.
No, desde luego que sí. Claro, también aquí las estaciones del año, José Miguel. De momento siguen las cuatro por las que nos regimos y que nos sabemos todos perfectamente cuándo comienzan, cuándo finalizan. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que pueden llegar, no sé, puede llegar un momento en que desaparezcan tal y como las conocemos ahora?
Bien, seguimos con cuatro estaciones, pero sí, digamos que sus fronteras se están un poco difuminando, porque lo que sería la estación del verano, los tres meses del verano, pues se están estirando hacia un lado y hacia otro. Ahora mismo es bastante normal, y este año ha sido ya un ejemplo clarísimo, que en pleno mes de mayo podemos tener ya un tiempo puramente veraniego, y este año ha entrado muy fuerte el calor en el último tercio del mes de mayo. Y también estamos viendo en los últimos años, casi ya prácticamente con una frecuencia anual, como metidos ya mucho en septiembre, octubre, incluso a veces hasta en el mes de noviembre, pues tenemos unas anomalías de temperatura que nos llaman mucho la atención, unas temperaturas que serían más propias de en algún momento del periodo de estival o del verano. Claro, esto al final tiene como consecuencia que la estación primaveral y la estación otoñal pues se están perdiendo algo de definición, porque luego a lo mejor el otoño más o menos suave se prolonga y llegan unos fríos repentinos, pero que muchas veces son tardíos. Estamos en Navidades y todavía no hemos tenido sensación de frío, y a lo mejor sí, a lo mejor llega el mes de enero y febrero y ahí sí que tenemos algunas semanas con lo que asociamos al tiempo invernal, pero ya rápidamente empieza ya a entrar un tiempo que tampoco es invernal. En definitiva, se mantienen en nuestras latitudes esas cuatro estaciones, pero están claramente dominando está dominando el tiempo que se parece más al verano o una primavera tardía, sí, o un otoño temprano, que lo que sería puramente primavera, puramente otoño o un invierno que se está reduciendo a la mínima expresión.
Es impresionante, sobre todo cómo nos lo cuentas y cómo nos lo estás haciendo entender, porque muchas veces decimos, pues eso está sucediendo porque la naturaleza es así. Pero hombre, si buceamos un poco y preguntamos a los expertos el por qué, nos fascinamos, ¿no? Porque aquí, José Miguel, dentro de las variaciones que estáis observando vosotros, los expertos, ¿podríamos decir que se establece como algún tipo de orden o son totalmente aleatorias?
Es difícil establecer así unos ciclos como muy periódicos, ¿no? Es decir, siempre sabemos que después del verano pues no hará tanto calor y antes o después entrará el frío, pero lo único que observamos es lo que acabo de comentar, ¿no? Una tendencia, pues eso, a estirarse la época en la que asociamos un tiempo más veraniego que otra cosa, ¿no? Es verdad que todo esto viene de la mano de unos cambios que sí que se están observando cada vez con mayor frecuencia en el comportamiento del propio tiempo. Es decir, los tipos de tiempo que habitualmente nos afectan pues están variando. Ahora, por ejemplo, si pensamos en la península y en Baleares, no tanto Canarias, que está más al sur, en otras latitudes, pero en la península y en Baleares, en el área mediterránea en general, en todo el sur de Europa, hay un dominio cada vez mayor de un tiempo que podemos calificar ya de subtropical. Sin embargo, pues históricamente lo que teníamos era parte del año ese tiempo subtropical y parte del año un tiempo más polar, no necesariamente invernal, pero con entradas de aire polar que viene del norte. Y sin embargo, ahora eso cada vez escasea más. Y esto pues se está empezando a entender por el tipo de patrón de circulación atmosférica que está viendo, que estamos teniendo aquí en nuestro ámbito geográfico. Son una especie de ondas que se producen en la atmósfera, y ese patrón que antes podía darse alguna vez, pues ahora es bastante más común. Por eso ahora se están de vez en cuando descolgando danas que nos llaman la atención. Empezamos a tener ya periodos de sequías recurrentes, aunque ahora pues esta primavera nos hemos salvado por los pelos, pero veníamos arrastrando una sequía tremenda en gran parte, claro, de España. Claro. Y este tipo de cosas se explican o empiezan a explicarse por estos patrones que sí que es verdad que empiezan a dominar en nuestro ámbito geográfico.
No, y lo has dicho, lo acabas de mencionar, y es que esto es así, ¿no? Las danas, ¿no? Las danas están aquí frente a la sequía, pero claro, ¿qué es lo que ocurre con el agua? ¿En qué situación, por ejemplo, nos encontramos en este momento? ¿Se está, por ejemplo, compensando la falta de agua de los embalses con las lluvias torrenciales? ¿Somos conscientes de todo eso o no?
Claro, el problema es que, efectivamente, las reservas hídricas, afortunadamente, pues vamos a llegar al final del verano con unos porcentajes bastante mejores que los que tuvimos los años anteriores. Pero como estamos casi permanentemente con temperaturas por encima de la media, ahora en verano exageradamente por encima, como acabamos de ver en la reciente ola de calor, pero en general durante todo el año, en todas las estaciones prácticamente tenemos momentos en los que las temperaturas siempre están por encima de la media, pues una de las consecuencias de eso no es que haga algo más de calor, es que hay mucha más evaporación. Por eso, si se encadenan varias semanas seguidas, por ejemplo, este otoño, que no llueve, con esa evaporación mayor, pues lo normal es que empiecen a caer en picado las reservas hídricas de nuevo. Eso no significa que ya necesariamente entremos en una nueva sequía. Pero esas condiciones próximas a la sequía, pues seguramente que se van a volver a dar por el tipo de comportamiento que tiene ahora la atmósfera, lo que te estaba explicando hace un rato.
Esto, la verdad que están las cosas como para reflexionar y sobre todo para tomárnoslo muy en serio, de verdad, José Miguel. Yo te imagino todo el día mirando al cielo. Yo no sé si esto es así o no es así, o estoy totalmente equivocado, no sabría decirte.
Bueno, a cada meteorólogo imagino que tiene su método. Es verdad que en esta sociedad tecnológica que tenemos, pues como bien sabéis, sabe toda la audiencia, o se imagina, pues manejamos modelos matemáticos muy sofisticados. Nuestro trabajo en gran parte es conectado al ordenador, igual que muchas otras actividades. Pero esa parte de, en un momento dado, mirar al cielo, comprobar si lo que crees que puede pasar en el corto plazo donde tú vives, en este caso una predicción local, va a cumplirse, sigue siendo muy válido. Es decir, yo todos los días efectivamente miro muchas veces por la ventana si estoy en casa hacia arriba. Y ahora, por ejemplo, en verano con estas tormentas, pues aunque estoy pendiente, más o menos se pueden descargar, pero antes de estar mirando ya las imágenes que tenemos de radar, los modelos que manejamos, pues ese contacto visual para mí es también muy interesante y me aporta también bastante conocimiento, porque al final el cielo pues también nos está informando por el tipo de nubes que aparecen, por cómo vemos que evolucionan, de principalmente la evolución a corto plazo en el lugar donde estás. Ya no tanto, claro, si yo miro por la ventana de mi casa en Madrid, pues no puedo saber si está llegando una tormenta a Santander. Para conocer eso ya necesito mirar pues otra serie de herramientas, ¿no?, por el ordenador. Pero desde luego que la predicción local sigue siendo muy importante. Mirar hacia arriba, efectivamente.
Bueno, que por cierto, eso es lo que han hecho toda la vida los pastores, ¿no?, y también la gente de los pueblos.
Efectivamente, y esas personas del ámbito rural, que bueno, ahora ya no hay tantas, ¿no?, pero pues tradicionalmente gente del campo, agricultores, pastores, como apuntas, también la gente de la mar, pues siempre han estado muy pendientes del cielo y tienen un conocimiento arrastrado generaciones hacia atrás de esos comportamientos a escala local. Lo que ya no podemos es pensar que tienen como una intuición para saber qué va a pasar a largo plazo, porque incluso ni con el método científico se sabe, ¿no? Pero a corto plazo y a escala local, desde luego que un pastor o un ganadero o alguien que trabaja la tierra, pues es de fiar, porque su padre, su abuelo le comentaron seguro cosas que él luego las ha ido certificando al mirar hacia arriba.
Desde luego que sí. Pues nos vamos a quedar con tu experiencia, la rural, y también con todo lo que nos aportáis los expertos como tú. Tú eres José Miguel Viñas, eres meteorólogo de Meteorred y, entre otras muchas cosas, pues eres colaborador, bueno, de nuestro compañero y amigo y maestro César Lumbreras aquí en COPE, en Agropopular. Así que muchísimas gracias por compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Pulpo. Ha sido un placer estar conversando a estas horas de un poquito de meteorología y bueno, un tema que siempre está de actualidad. Hasta
siempre,
la próxima.
Siempre es bueno. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Pues como bien ha dicho José Miguel, ahora es verdad que existe una tecnología que permite afinar mucho toda esta información que se recoge en el mundo de la meteorología. Y un ejemplo, bueno, lo tenemos en los satélites, ¿no? Y de ellos vamos a hablar ahora porque son fundamentales. Francisco Tapiador es catedrático en física de la Tierra y nos confirma que uno de ellos se llama GPM y con él, bueno, pues se está trabajando desde hace ya 15 años.
Sí, es un satélite de la NASA que se lanzó ya hace unos años y que nos está proporcionando información de la precipitación en todo el planeta.
Claro, además hay que decir que los satélites están en continuo movimiento y claro, están pasando pues por toda España.
Sí, bueno, pasa cada unos cuantos días por España y nos permite pues realizar medidas muy precisas de la precipitación que cae en zonas en las que no hay instrumentos, por ejemplo las montañas. La red de AEMET tiene muchos pluviómetros, pero hay sitios en los que no cubre y eso, bueno, el satélite nos permite medir en esos lugares.
Claro, ¿hasta cuánta precisión, por ejemplo, se puede tener en la predicción del tiempo? Por ejemplo, si tenemos un evento y queremos saber dónde va a llover con 2 o 3 meses de antelación, ¿eso es posible?
Eso va a ser prácticamente imposible. Es casi imposible, sí, porque la atmósfera es un sistema caótico. Depende muchísimo de pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, que es el término técnico. Entonces, con que varíe un poquito una cosa, ya se nos descabala todo y al final no sabemos si va a llover aquí o si va a llover en Sevilla o dónde va a llover. Eso va a ser prácticamente imposible. A 3 días podemos tener una estimación más o menos precisa de que, bueno, va a llover más o menos en este intervalo de tiempo y más o menos en esta zona. Pero a 2 meses es imposible, es imposible. Tenemos grandes tendencias. Pues podemos decir, pues agosto va a ser más seco o va a ser menos seco que la media, pero saber exactamente dónde va a llover a 2 meses vista, 3 meses vista, y no va a ser posible en muchísimo tiempo, yo creo que nunca.
Ya. ¿Y qué otros trabajos asociados tiene el satélite? Porque seguro que tienen más juego, ¿no?
El GPM lo que hace es medir precipitación fundamentalmente, mide también rayos. Eso nos permite, pues bueno, saber exactamente cómo va a ser la evaporación, saber los cultivos cómo están de húmedos, saber si hay que regar o no hay que regar, saber si hay riesgo de que el agua vaya escurriendo y nos vaya a producir inundaciones, pero eso es solo un satélite, es eso del GPM. Luego hay otros satélites que se dedican, pues, a estimar los cultivos, por ejemplo, saber cómo van los cultivos, si hay que echarle más nitrógeno o menos nitrógeno en una zona determinada. Otros miden la nieve, otros miden el hielo, otros miden los aerosoles, otros miden la contaminación.
No, es que es súper importante esa faceta, ¿no? Que es la relativa a la contaminación. Me parece súper importante. Aunque es verdad que en ese sentido, pues todos los países a nivel mundial deberían unirse para luchar contra el cambio climático. Nosotros, por ejemplo, vamos avanzando, eso hay que reconocerlo, ¿no? Como nos cuenta Tapiador, pero es que hay otros que no.
Sí, bueno, yo lo vengo diciendo muchísimo desde hace muchísimo tiempo.
Ya.
Lo que haga España efectos de cambio en el modelo productivo, pues está muy bien, porque es intrínsecamente bueno respirar aire puro y beber agua limpia, eso está intrínsecamente bien, pero efectos de cambiar el clima para que esto no vaya donde va, pues no hacemos nada. O sea, lo que haga Rusia, lo que haga China, lo que haga la India, eso es lo fundamental y eso es lo importante. Nosotros somos un pequeño país que está en un rincón de Europa y lo que hagamos, bueno, pues es importante hacerlo por otras razones, pero no va a cambiar el mundo, no nos vamos a volver locos, no vamos a cambiar el sistema productivo, no vamos a cambiar la economía pensando en una quimera. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada.
Desde luego, nos vamos acercando a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, pero me gustaría decir alto y claro que la tecnología, pues oye, pues puede tener un papel importante en la mejora del planeta por ese cambio climático del que estamos hablando. Hombre, yo no sé si ya están en marcha, por ejemplo, proyectos interesantes para paliar estas olas de calor, por ejemplo. ¿Hay qué nos puedes decir?
Sí, no, el CO2 ya está ahí y ya digamos que el clima ha pasado un punto de no retorno y ya no vamos a volver al clima que teníamos antes. Nos tenemos que acostumbrar a fenómenos extremos, nos tenemos que acostumbrar a que los ciclos de las temperaturas y las precipitaciones cambien, nos tenemos que acostumbrar a temperaturas muy altas en verano. Lo que tenemos que hacer ahora es mitigar esos efectos, ¿eh? Intentar, bueno, pues que no nos muramos de calor porque hay 50 grados y muchísima humedad, intentar buscar mecanismos, hay que intentar, bueno, pues obras públicas para el agua que va a caer de golpe, ese tipo de cosas. Ya hemos pasado la fase de intentar evitarlo, ahora ya estamos en la fase de aplicar, como decías, la tecnología para intentar solucionar esos problemas. Y hay mecanismos, hay proyectos de geoingeniería, inyectando pues aerosoles en la alta atmósfera y tal, que son muy germinales, porque eso es muy problemático también. Pero bueno, estamos pensando ya en tecnologías para intentar solventar este problema.
Qué interesante. Pues aquí has tenido a todo un catedrático en física de la Tierra, que me parece alucinante el trabajo de estas personas, que nos confirma que es uno de ellos, ¿no? Que se llama GPM, el que está funcionando a nivel mundial. Francisco Tapiador, catedrático en física de la Tierra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero
bajo la fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En plena madrugada, en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente que lo está pasando mal, a la gente que no tiene aire acondicionado, a la gente que no tiene mucho ánimo, pero sabe que a través de la radio aquí le insuflamos un poquito de fuerza y de esperanza, que esto es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay que seguir avanzando, poniendo las calles con el pie derecho, que es el pie positivo. Claro, aquí hay que prestar atención, ¿no? Y sobre todo a esta noticia, más que nada, porque podría ser el título, digamos, de una película de ciencia ficción. Por tercera vez, en poco tiempo, te estoy leyendo textualmente, un objeto procedente del espacio exterior ha invadido nuestro sistema solar. Bueno, este acontecimiento ha sido recogido por todos los medios de comunicación del mundo. Y yo creo que para todo esto hay una cierta explicación, ¿no? Merece una explicación. ¿Será un objeto amenazante? ¿Por qué no nos consta que haya ocurrido antes? Bueno, yo no tengo las pautas, yo no tengo los conocimientos. Para eso está Jorge Alcalde, que tiene todas las claves. Ya vas, Jorge Alcalde es un ponedor. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La verdad que estamos sorprendidos por esta noticia y no es muy fácil tener las pautas y el conocimiento porque es casi un misterio. Pero bueno, ya verás, va a ser verdaderamente alucinante lo que está pasando en el sistema solar.
Porque realmente la noticia, ¿en qué consiste? O sea, llama mucho la atención, sorprende mucho, pero cuéntanos, ¿en qué consiste esta noticia?
Consiste en que un grupo de científicos internacional, utilizando un telescopio desde la Tierra, ha descubierto un objeto que en principio parecía un asteroide o un cometa, es decir, algo formado dentro de nuestro sistema solar, y que según han ido conociendo algo más de él y de su órbita, han descubierto que no procede del sistema solar, procede de fuera del sistema solar, del espacio exterior. Y esto es algo raro porque, como tú bien decías, no se había producido hasta hace poco. En el 2017 se produjo el primer encuentro con un objeto del espacio exterior y desde entonces solo otro más se había encontrado hasta ahora, hasta este. Es decir, que es la tercera vez, solo la tercera vez que sepamos en la historia de la astronomía, que descubrimos un objeto que procede de fuera de nuestro sistema solar.
Claro, es que esto es lo que sucede. Pero ¿realmente se sabe de dónde procede este objeto, Jorge?
No se sabe de dónde procede, pero se puede intuir. Claro, los científicos lo que han hecho es ver la órbita que tenía este objeto. Y primero se plantean, ¿será un objeto nuestro, de nuestro vecindario, que circula alrededor del Sol? Bueno, pues han visto que no, que esta órbita lo que sugiere es que procede de muy lejos, que pasa atravesando el sistema solar y que desaparecerá y no volveremos a verlo nunca más. ¿De dónde procede? Evidentemente parece que de nuestra galaxia, eso sí, posiblemente de las cercanías del centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Es decir, estamos viendo por primera vez un pedazo de piedra o de lo que sea, ahora hablaremos qué aspecto que tiene, que viene desde los confines del cosmos, de los confines de nuestra galaxia, atraviesa por nuestra casa, por el sistema solar, y va a desaparecer para siempre.
¡Qué barbaridad! Esto es impresionante. ¿Qué sabemos sobre él? ¿Sobre su forma, su composición? O sea, ya estáis diciendo, madre mía, lo que nos espera.
Sabemos que es un cometa, posiblemente, que es una bola de polvo y de hielo. Está formado fundamentalmente por dióxido de carbono y por agua. Y por lo tanto tiene una cola, como todos los cometas, un brillo muy especial. Puede medir, se cree, unos 20 kilómetros de diámetro. Viaja a grandísima velocidad, a más de 200.000 kilómetros por hora. Y no sabemos nada más, porque por desgracia, lo hemos visto desde hace poco, lo vamos a estar viendo durante todo este año. Se va a acercar a la Tierra, pero no mucho, no hay peligro. Va a estar a 1,5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, o sea que no se acerca tanto como para que sea peligroso, y luego desaparecerá, y hay que aprovechar este momento para conocerlo mejor y extraer de él todos los datos.
No, es impresionante. Jorge, de todas formas, claro, todo esto es la tercera vez que se detecta un objeto similar. La gente va tomando nota, ¿eh?
Claro, y además nos preguntaríamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están llegando más objetos de fuera del sistema solar ahora que nunca? Es decir, que podemos empezar a ver cada vez más y va a ser más peligroso. ¿O es simplemente es que ahora conocemos mejor el cosmos? Yo creo que pasa esto segundo, que realmente los telescopios actuales nos permiten ver con mucha mejor claridad lo que ocurre a nuestro alrededor, tenemos mejores sistemas de observación y, por lo tanto, podemos ver cosas que antes no se veían, aunque siguen pasando, porque ahora es lógico que en el cosmos haya un montón de objetos de este tipo que están atravesando permanentemente nuestro sistema solar.
Tremendo, tremendo. Me imagino yo, Jorge, que algo podremos aprender gracias a todos estos hallazgos. Algo, alguna moraleja, no sé, tendremos que disfrutar y, no sé, y sacar en conclusiones.
Pues yo creo que vamos a aprender mucho, porque estos objetos son escombros del origen de nuestra galaxia. Cuando se compone un sistema solar como el nuestro, se produce un montón de materia alrededor de la estrella que lo genera, y buena parte de esa materia se convierte en planetas, se convierte en asteroides, pero también hay restos de esa obra, como si fuesen los restos de la obra de nuestra casa, los escombros, que no sabemos qué hacer con ellos y los tenemos que tirar a un contenedor. Pues en el sistema solar o en las galaxias ocurre lo mismo. Hay restos del origen del sistema solar o de los sistemas solares que hay fuera del nuestro. Con lo cual, estos trocitos de objetos, estos escombros protoplanetarios, lo que nos permiten es, si los podemos analizar, conocer un poco mejor cómo se formó el cosmos, cómo se formó nuestro sistema solar. Ver los orígenes de cómo era lo que nos rodea antes incluso de que el planeta Tierra hubiese nacido.
Jorge, me preguntaba si se va a llegar a producir más en el futuro. ¿Realmente habéis sacado esa conclusión? ¿Esto se va a repetir más en el futuro?
Seguro, esto es un fenómeno que ocurre habitualmente. Seguro que no lo hemos visto antes porque no hemos sabido mirar al sitio adecuado. Con las nuevas tecnologías de observación y los telescopios más potentes que tendremos cada vez, veremos más de estas rocas. Y por lo tanto, la ciencia podrá conocer mucho mejor de qué están hechas, de dónde proceden y tener mejores pistas de lo que antes hablábamos, ¿no? Del origen de nuestro sistema solar.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, como siempre, gracias por ayudarnos a entender las cosas que pasan por ahí arriba, de vez en cuando por aquí abajo, y sobre todo que es para, no sé, para que la sociedad avance un poquito más tecnológicamente hablando y con más seguridad. Eres el director de la revista Esquire, eres un colaborador de lujo de este programa de radio y yo te agradezco mucho y te convoco a la semana que viene para que nos sigas ilustrando, siempre y cuando tú quieras.
Lo que es un lujo es poder estar por las mañanas con vosotros. Desearos un buen día y la semana que viene seguiremos hablando de ciencia. Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Hagas lo que hagas, o trabajando, o intentando dormir, o comenzando a trabajar, o directamente porque te gusta la radio, pues bienvenido a la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Claro, hay que hablar de salud. Tenemos que hablar de salud porque es verdad que pocas articulaciones de nuestro cuerpo pues son tan fuertes, son tan útiles, son tan fascinantes como nuestras rodillas, y encima las tenemos a pares. Claro, son capaces de soportar hasta 4 veces nuestro propio peso. Nos mueven a pasos, a zancadas, corriendo, girando. Son prodigios de la naturaleza, las rodillas. Claro, esta maravilla de articulación es una verdadera bisagra, que además de todo lo anterior que te acabo de comentar, pues también nos permite sentarnos, levantarnos, arrodillarnos. Y claro, tanto trabajo hace pues que sea muy susceptible, ¿no?, de múltiples lesiones. Solo tenemos 2 y son para toda la vida, así que yo creo que merece la pena cuidarlas. Esta noche el doctor Darío Fernández, de la clínica Legazpi, pues nos va a dar unos cuantos consejos, que además van a ser muy claros, de lo que podemos hacer para fortalecerlas y que no se lesionen. Eso es muy importante. Ya sabéis que podéis consultar al doctor en su clínica del Paseo de las Delicias número 126 de Madrid. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo.
Que digo yo que la rodilla es como un prodigio de la naturaleza, ¿eh?
Sí, es que nos estabiliza, nos soporta el cuerpo, nos permite incluso su rotación. Es en realidad la articulación más grande, la más funcional, la más completa. Y estaba fijada ahí por unos cuantos ligamentos, 2 que se cruzan por delante, son los 2 cruzados anterior, otros 2 por detrás y otros 2 a ambos lados, pero bueno, pues esto no la hace demasiado estable. Me está bañada y engrasada por 4 mililitros de líquido sinovial y tiene unos fenomenales rodamientos, que son los meniscos y que están envueltos en cartílagos, y como tú muy bien has dicho, puede soportar muchísimo peso, ¿eh? Sí. Fíjate, quien pese más del 20% de lo que debería, aumenta en 10 veces el riesgo de artrosis. Así es que, efectivamente, las rodillas se merecen un respeto.
Yo precisamente quería preguntarle, doctor, el motivo por el que se produce realmente la artrosis de la rodilla. Hay mucha gente con muchos dolores, mucha gente que dice, Pulpo, yo te escucho todas las noches porque me está matando la rodilla derecha, y luego dice que también la izquierda. Claro, una se suma a la otra. Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Es algo inevitable también con la edad, doctor, o no tiene nada que ver?
No, la edad por sí sola, hay que dejarlo bien claro, no produce artrosis. Es un factor más, pero incluso menor que el sobrepeso, ¿eh? Que sí es cierto que con la edad, pues claro, disminuye el líquido sinovial, se van desgastando los cartílagos, los protectores, pero generalmente las causas de la artrosis son una suma de factores genéticos, ambientales. No hay causas concretas, sí que hay factores de riesgo, y también pues los antecedentes familiares cuentan, el peso sobre todo, fundamental, la práctica deportiva, la actividad laboral con técnicas inadecuadas, que llevan a repetir movimientos durante un largo periodo de tiempo, pues pueden desarrollar la artrosis. También es cierto que la menopausia, con una disminución de los niveles de estrógenos, pues pone también su pequeño gramo de causa.
Esto es muy importante, doctor. Claro, ¿qué es lo que podremos hacer entonces para proteger a nuestras rodillas? Porque algo se podrá hacer, me imagino, doctor.
Sí, claro que sí, hombre. Y esto es lo importante, el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Que podemos desarrollar y mantener una buena musculatura de las piernas, ¿eh? Para fortalecer nuestras rodillas y protegerlas. Hay que mantenerse en el peso ideal, utilizar un calzado deportivo, un calzado adecuado. Si hacemos ejercicios, primero calentar, entrenar con una técnica adecuada. Y cuando hay dolor, hay que escuchar a la rodilla, ¿eh? Cuando la rodilla duele, dice que algo pasa y hay que en principio hacer reposo y luego inmediatamente aplicar hielo, levantar la pierna en alto, y si eso pues persiste, pues habrá que consultar al médico, pero sí se puede hacer todas esas cosas para protegerla.
Esto es muy importante, doctor, esto es muy, muy, muy importante. Yo no sé si se puede volver a hacer deporte después de una operación de rodilla, porque muchas personas dicen que la recuperación pasa por un poquito de dolor, todos los días un poquito más de esfuerzo y un poquito de cercanía con el deporte, pero realmente, doctor, no sé si eso es bueno o no es bueno.
Pues sí, la reintroducción a la práctica deportiva está indicada después de la cirugía de la rodilla, pero debe ser progresiva y según la tolerancia y según nos recomiende nuestro médico. Se podrá recomendar o no el uso de plantillas, habrá que utilizar un calzado específico, unas rodilleras. Todas las actividades se pueden realizar siempre y cuando el individuo las practique a intensidades moderadas y en las que exista un control del gesto y sin impactos, y procurando que no haya muchos giros, que no haya unas flexiones muy pronunciadas. Y si se ha sacrificado el menisco, pues es recomendable disminuir los deportes, lógicamente, de impactos, como la carrera de larga distancia, ya que, lógicamente, pues la capacidad amortiguadora del menisco pues ha disminuido.
Esto es muy importante, doctor, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Claro, realmente el menisco, claro, ¿por qué se producen las lesiones de menisco? ¿En qué se nota? Porque uno no sabe muy bien si es el menisco, si es la articulación de arriba. Hay gente que dice, es que a mí me pincha aquí en esta parte de la rodilla, y muchas veces no es el menisco, pero el menisco es algo que da bastante guerra, por cierto.
Sí, pero es un rodamiento ahí indispensable y que se puede, lógicamente, lesionar si hacemos unos giros de rodilla repentina y cargando el peso sobre la rodilla, pues puede desgarrarse el menisco. Incluso al arrodillarse o ponerse en cuclillas o levantar algo pesado, pues a veces puede provocar una ruptura del menisco, un giro extraño al levantarse de una silla. Así es que si notamos una sensación de chasquido o bloqueo, o dificultad para enderezar la rodilla, o se nos hincha y aparece rigidez después de estos vientos, pues probablemente se nos haya lesionado ese menisco.
Esto es tremendo. Doctor, ¿puede uno tener el menisco roto y no sentir nada? Porque es que yo creo que algún artista en algún momento, pues no sé si era el cantante de Meclán o algo así, que estábamos en un concierto y dice, Pulpo, si me ves que coge un poco es que tengo el menisco roto. Pero vamos a ver, yo le vi con total normalidad, con total naturalidad. Yo no sé si alguien que tiene el menisco roto puede desarrollar un trabajo de forma natural o no.
Bueno, muchas personas asocian las lesiones de meniscos a un dolor intenso, pero no siempre es así, ¿eh? Uh-huh. De hecho, muchas lesiones de menisco son asintomáticas, es decir, que las personas pueden tener la lesión y no saberlo. Y se detectan casualmente por otras pruebas diagnósticas, por ejemplo, que la han realizado por otros motivos, y esto ocurre sobre todo en adultos mayores. Fíjate, en los mayores de 60 años, hasta el 60% de la población, sobre todo si son hombres, pueden presentar lesiones meniscales de algún tipo y no sentirlo, aparecer en esas pruebas diagnósticas, ¿eh?
No, yo estoy alucinando con el tema de la rodilla, de los meniscos y demás. Claro, hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale al doctor, por favor, los deportes que se pueden practicar cuando uno tiene el menisco roto. Yo imagino que ninguno, ¿no, doctor?
No. Buenas noticias, ¿eh?
Perdón, pueden practicar. Es que no tengo ni idea.
Sí, se puede practicar la natación, ¿eh? Se puede practicar el patinaje, la bicicleta, la elíptica, ¿eh? Todos ellos te van a aumentar esa fuerza muscular alrededor de la rodilla. Los mejores amigos de la rodilla están cerca de su articulación, los músculos del cuádriceps, los gemelos, eso hay que fortalecerlos. Y eso lo puedes hacer pues con natación, ¿eh? Y pues, aquellos deportes en que se evitan cargas o impactos sobre y que impliquen también giros, ¿eh?, sobre la rodilla, pero ya te digo, puedes nadar, andar por la piscina, que te va a venir muy bien.
Más cosas importante esto. Claro, ¿qué es lo que se puede hacer para prevenir las lesiones de menisco? Porque, claro, esto pasa por algo en concreto. Si lo pudiésemos evitar, a lo mejor no tendríamos esas lesiones.
Bueno, la inmensa mayoría de las lesiones de menisco son muy difíciles de predecir, ya que se producen, pues como te he dicho, al girar de forma brusca sobre la rodilla, sobre el pie fijo y cargando peso. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues para que no se nos rompa, pues cuidar el entrenamiento, sobre todo exigente, ¿eh? Realizar ejercicios que aumenten la masa muscular de ahí alrededor de la rodilla, ¿eh? Y que evitar, sobre todo, ejercicios que supongan mucho impacto. Hay que hacer ejercicios con regularidad, evitar las posturas agresivas para las rodillas, como las sentadillas muy profundas y con mucho peso. Esa para los deportistas, ¿eh? Pero para los humanos comunes como nosotros, cuidado con las sentadillas. No hay que olvidar el calentamiento y el estiramiento. Y, por supuesto, un calzado adecuado, que nos sujete bien el pie, que apoye el pie, que apoye bien el talón. Y también cuidado de la espalda, porque un desequilibrio en la zona lumbar o en la pelvis hará que la rodilla esté trabajando en mala postura y eso puede hacer que sufra nuestro menisco y que llegue a romperse. Hay que fortalecer los músculos isquiotibiales, hay que hacer mucho ejercicio también sobre piscina, pero sobre todo hay que evitar el sobreentrenamiento, y es muy importante también elegir la superficie sobre la que se sale a correr. Mejor superficies blandas con hierba que correr sobre el asfalto, y mejor superficies planas que superficies inclinadas. Uh-huh. Así que tengo muchas estrategias para proteger nuestros meniscos y nuestras rodillas.
Claro, pues de eso yo quería hablar, pero ya entrando en la sección esta que tenemos aquí desde hace dos temporadas, doctor, en las que yo lanzo preguntas muy rápidas, muy concretas, y yo necesito respuestas también muy rápidas y muy concretas, en tipo flash, para que la gente vaya tomando nota de, en este caso, de cómo podemos tener unas rodillas como Dios manda. No sé si el doctor hoy acepta el juego.
Venga, lo acepto, estoy preparado.
Perfecto. Pues, doctor Darío Fernández, vamos a ver, ¿cómo influye el suelo por donde caminamos en la patología de la rodilla?
Pues influye, es el que recibe todo el impacto, así es que mejor vamos a utilizar correr sobre un suelo más bien blando, tipo césped.
Uh-huh, perfecto. Si hablamos de infiltraciones, ¿cuántas como máximo se pueden poner al año?
Bueno, hay que decir que la infiltración no cura la lesión, disminuye el dolor y la inflamación, pero está limitado. El efecto de una infiltración dura unas 3 semanas a 1 mes y medio. Si no se corrige, pues habrá que pasar a otras técnicas, pero 3 o 4 al año.
Doctor, ¿cuál es el mejor ejercicio para fortalecer el cuádriceps y también los gemelos?
La sentadilla, pero cuidando, con el trasero hacia atrás. La profundidad de la sentadilla va a ser muy importante, Cuanto más profunda sea la sentadilla, pues mayor será la activación del cuádriceps. Así que sentadillas viene muy bien, subir escaleras también viene muy bien para fortalecer ese cuádriceps.
Doctor, ¿cómo podemos notar que tenemos muy débil el cuádriceps? ¿Cómo se siente?
Porque te cuesta demasiado subir escaleras y levantarte de la silla.
¡Oh, joder, qué bueno! Madre mía, la cantidad de gente, doctor, que ahora mismo está diciendo, pues yo tengo eso. Doctor, ¿es cierto que subir y bajar escaleras desgasta las rodillas?
No. Las rodillas no se desgastan por usar escaleras. Al contrario, el uso adecuado y el movimiento son esenciales para la salud de las rodillas. Así que las rodillas están diseñadas para soportar nuestro peso si estamos en el peso adecuado.
Importante otra cosa. Hay muchas personas que dicen, se me ha salido el líquido de la rodilla, ¿Realmente se puede salir ese líquido o no?
En realidad el líquido no se sale de ninguna articulación, lo que pasa es que el líquido se produce dentro de las articulaciones con un proceso normal y que en ocasiones por golpes, por infección, por inflamación, pues ese proceso o proceso degenerativo, pues este líquido se produce en exceso, pero no se ha salido.
Doctor, si se notan que hay ruidos, hay chasquidos en las rodillas, ¿eso significa que hay lesión?
No. Pueden producirse esos sonidos porque hay gas, puede haber gas ahí en el líquido de sinovial y que produzcan esos chasquidos y no haber lesión.
Y ya la última, doctor, ¿vienen bien esas plantillas para la artrosis de rodilla? ¿Eso es algo correcto?
Pues si hay desviación del ángulo de la pierna, el uso de estas plantillas ortopédicas puede equilibrar la presión de la articulación y vienen bien.
Genial. Pues doctor, yo voy a seguir poniendo las calles. La próxima semana cuento con usted, ¿no?
Muy bien, y sigue cuidándote las rodillas, ¿eh?
Sí, fundamental, para tener un camino sosegado y moderado. Gracias, doctor. Buena madrugada.
Buena madrugada, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene volvemos. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Benlloc. miembro de la Sociedad de Científicos Católicos.
Y luego lo utilizó también para la terapia. Esto fue adquirido más adelante por Novartis, por esta multinacional farmacéutica suiza, y se está utilizando con muchísimo éxito para el tratamiento del cáncer de próstata. Es decir, que esto se utiliza todos los días de forma muy positiva. Hay que distinguirlo muy bien de los usos negativos de la, pues, de la energía nuclear, de la bomba atómica, por supuesto.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya se ha desactivado el aviso rojo por lluvias y precipitaciones que la EMET había activado hasta las 2 de la madrugada en Aragón por fuertes lluvias que han complicado la situación en municipios como Grisén, donde las bombas no paraban de achicar agua.